Y presentamos al póker de Acero. Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días,
¿qué tal? Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Estamos todos llorando aquí o alguno contento? Que estábamos hablando de lo que importante que hay que hablar hoy, que es la goleada del Barça al Madrid. Eso es lo importante. Lo demás es todo baja.
No, hay quien dijo en una ocasión que...
Pues ya me voy,
Hay quien dijo en una ocasión que el fútbol no es importante, pero es lo más importante de lo menos importante.
¿Verdad? No, lo más importante, yo que quería hablar, felicidades a los catalanes y a los barcelonistas, ¿cómo se llama el aficionado del Barça? Culé, ¿no?
Culé.
Yo es que del Barça soy hasta, no sé ni cómo se llama, el himno y poco más. Lo dejamos ya pasar, ¿no? Ya sí, la sangre ya está hecha, Sebastián ya ha llorado, las lágrimas rojas, Gaspar pasa de fútbol como de otras muchas cosas.
Yo estoy contento que el Atlético de Madrid ha sido campeón de invierno.
Sí, es verdad que ganó ayer. Bueno, pues vamos a lo importante, o por lo menos lo que yo considero que es más importante o más peligroso. Maduro dio el golpe de Estado. ¿Alguien opina diferente? Porque aquí en este país todavía estamos pendientes de que el gobierno de España diga lo que es la dictadura de Venezuela.
Ni lo van a decir.
¿No lo van a decir?
No.
¿Y por qué? Porque son amigos de Juan Carlos Monedero, que estaba allí aplaudiendo con las orejas.
Hay intereses profundos en Venezuela, hombre, intereses...
¿Pero del PSOE o de España?
Muy profundo.
Intereses personales de algunos del PSOE.
Sí, pero también empresariales, caso Resol.
Sí, pero entonces son intereses de España lo que está defendiendo el entorno de Sánchez, porque las ventas de él sí que fueron al Tesoro Nacional.
Sí, al Tesoro de...
A mí, lo que me preocupa, y termino, no quiero hablar más, bueno sí, es el tema de Zapatero en esta cuestión. Porque está de consejero áulico del gobierno venezolano.
Un gobierno que es una dictadura.
Y lleva ya pues casi un año prácticamente siendo el brazo ejecutor político de Maduro. Está a través de...
Y tiene autoritas en el gobierno de España Zapatero, ¿no?
Bastante, yo creo.
Bueno, no lo sé. Eso son valoraciones.
La contraria no se la lleva nadie en público, o por lo menos. No sé si habrá debates internos, pero palabras de Zapatero es palabras de Dios para el Sanchipo.
Pero yo creo que ahora mismo en el PSOE, mira, la esperanza.
Entonces,
por ejemplo,
los intereses con Venezuela son del PSOE, no de España. Es decir, yo creo que eso es importante acotarlo, ¿no? Porque yo entiendo que en la época de Bono hubo un contrato de buques que interesaban, que después hubo que quitarle tecnología porque la OTAN no lo permitió, pero se llevaron a cabo y eso era Producto Interior Bruto español. Eran negocios internacionales. Pero es que el interés de España en Venezuela no es. Yo creo que es el interés del PSOE.
Y yo más que interés del PSOE diría interés personal de algunas personas, 15, 20. Del PSOE, y el PSOE son 50.000 afiliados que tendrá, no sé ni cuántos tiene, ¿no?
Es decir, que tú acotas más todavía, dice, sí, ya claro. No es una cuestión del PSOE, sino de algunos dirigentes del PSOE.
Exactamente.
Que son los que han protegido el viaje de Delcy Rodríguez.
Claro, porque todavía Felipe González, Felipe González del PSOE, todavía no lo han echado, ¿no?
Pero estaba entre los posibles asistentes con Edmundo, que no fue al final nadie, porque no fue Edmundo, no fue.
Claro,
Edmundo tiene miedo, dice Juan Carlos Monedero.
Que tiene miedo a que, hombre, claro, a un asesino no le va. ¿Qué pasa? Que es un asesino, ¿no?
¿Pero van a echar de sumar o de Podemos a Juan Carlos Monedero después de apoyar abiertamente ayer una dictadura? Porque la apoyó abiertamente. Estaba el hombre allí celebrando.
Podemos y sumar un apoyo públicamente.
Y forman parte de un gobierno de España. Esto es como para ponerse a temblar,
¿eh? Que eso...
Y Milei no es democrático. Esto es preocupante, ¿no? Decir que...
Pero es para ustedes más preocupante que la...
Que
la posible ley de prohibir a la que exista controles de acusaciones populares, mecanismos judiciales que no sean los que marquen cada momento en este caso el...
¿Tú confías que eso se va a aprobar? Yo confío en que no se va a aprobar.
Hombre, yo es que me quedo...
Yo confío en que no se va a aprobar, que esto es...
Pero es un poco echarle
gasolina al incendio que actualmente rodea.
Sí, pero, es decir, pero, es dar una vuelta más, es decir, una vuelta más de Sánchez, ¿no? Es decir, como... ahora mismo todo le ha salido bien, bueno, sigue gobernando, es decir, la amnistía, los indultos, todo lo que ha hecho, pues tampoco.
La amnistía
yo no la he visto...
que no permite que Junqueras ni Puigdemont.
Ya, pero.
Es decir, que es una amnistía, no amnistía. Porque todavía está en veremos.
Sí, pero Sebastián, el problema lo vuelvo a repetir en esta mesa. No es que tú digas, voy a sacar una ley para que los mecanismos de denuncia judicial... ¿Cómo que mecanismo? No, es que lo saca...
Es una ley para proteger a su mujer, pero, y exacto, a su hermano. O sea, es que no, no hay más.
Él ha sacado una amnistía. Él ha sacado condonar deudas. Él ha sacado ahora leyes para proteger a la familia y su propia persona. Mientras está gobernando...
A la familia de Sánchez, no a la familia como concepto. Sí, ¿eh?
Entonces, está gobernando... y aplicando leyes para su propio beneficio. No es que esté gobernando contra lo que el sentido común diría, ¿no? Manuel, es que es su propio beneficio.
Si todos nos escandalizábamos con la amnistía, todos nos escandalizamos.
Bueno, algunos, que no cabía... algunos más que otros.
Vamos a ver, vamos a las hemerotecas y sí, que sí, decía, todos y que decía Pedro Sánchez de la amnistía, que
pero
no
cambió,
cabía.
Cambió de opinión.
Ah, cambió de opinión. Vale.
Él y todos los que...
Yo sinceramente... no veo que la gente, y la gente del PSOE, ¿no?, diga absolutamente nada. Los que están ahí, no los que están fuera, ¿no? Y lo que iba a decir, que bueno, un congreso por lo menos autonómico que no ha ganado alguien que ha puesto el a dedo, ¿no?, como es el de Extremadura, que parece ser que va a ser pues esa persona que le pueda hacer oposición, porque ya está bien. ¿Cómo no se le puede decir a este señor que lo que está haciendo es una auténtica barbaridad?
¿Pero Extremadura va a repetir?
Pues no lo sé.
¿Va realmente a haber una oposición a Sánchez?
Pero Extremadura no es el caso de Castilla-La Mancha, de Paje. Extremadura, no olvidemos que este que acaban de reelegir es el que, bueno, colocó, perdón, por si acaso, presuntamente, a su hermano. O sea, que dicen que es de...
Es sanchista total, ¿no?
Vamos, si este hombre...
él dice que no.
Si este hombre es oposición a Sánchez, pues que vaya Dios y lo vea.
Bueno,
yo no creo que...
Pero lo que no puede ser es que nadie diga, por ejemplo, ¿no?, los acuerdos o las cesiones a Cataluña. Y no hay nadie que diga nada, absolutamente nada. Es decir, y ahora presentan como, vamos a ver, el gran objetivo... es limitar la justicia, las acusaciones populares,
además,
que ellos lo
utilizó,
que además con carácter retroactivo, las acusaciones particulares,
eso denota ya
que el PSOE utilizó
y encima el PSOE dice
lo utilizó
en boca
PP,
de su portavoz, que esto no está hecho para las actuales, sino para las futuras. Y lo dice y se queda. Pero entonces, ¿para qué hace usted el carácter retroactivo?
Pero
lo dice.
Lo peor
es que hay mucha gente que lo escucha y se lo cree.
No, claro,
muchos votantes,
y lo defiende.
Y hay muchos medios de comunicación que eso no pone en el foco.
Tú preguntabas si se aprobará o no. Yo veo difícil que no se apruebe. Otra cosa es el recorrido siguiente que tenga, porque me imagino que habrán visto que todas las asociaciones judiciales, incluida la asociación judicial que se supone
jueces
que...
Jueces para la democracia y todos los progresistas.
Todos han dicho que esto es inconstitucional.
Pero tiene a Conde Pumpido.
A él le da igual.
¿Y tú crees que va a tener apoyo del PNV, por ejemplo? ¿Va a tener del PNV?
Pues yo creo que sí. Yo siempre hablando por todo lo que sale en prensa, que como uno se ha enterado que dicen qué opinan esos partidos. Lo que ha salido en prensa es que Junts dice que no lo va a apoyar, pero curiosamente saben por qué, si lo han leído.
Sí.
Porque es insuficiente.
Hay que hacer más
lucha. No, pero
hay que ir más contra
el lucha. Eso es lo que dice Jung. O sea, que no lo va a apoyar, pero ¿por qué es insuficiente? Claro, ellos piden algo... Claro, ellos me imagino que pedirán que además haya otra disposición adicional, como la...
El cupo catalán.
Exacto. Sí, no, la disposición adicional que diga que además que podemos, libera
catalán,
Puigdemont,
menos,
¿no?
Oye, habéis empezado el año, desde luego. Estoy asombrado.
Es que no hemos preguntado ni por las Navidades, como ya hace
los
tanto
turrones,
tiempo las Navidades.
Los turrones de la Navidad han dado mucha fuerza.
No sé qué turrones habéis tomado, pero venís con una fuerza.
Es que ya hoy día 13 de enero...
Estamos tratando de política española, De política española. Y política actual. Con un dirigente actual. Sí. Que representa al Partido Socialista, pero no tiene nada que ver con el Partido Socialista, Porque es se están confundiendo los términos aquí, Pedro Sánchez, Partido Socialista, Yo lo he dicho alguna vez, digo, ¿no?
¿Va a haber revolución en el Partido Socialista contra Pedro Sánchez? ¿Se van a hartar en el PSOE de él?
Se hartarán, porque no es la primera vez que pasa, ¿no? En 140 años.
Pero hay que perder hay que perder el poder. Hay que perder el poder.
Sí, no, claro, el poder.
Estando
claro,
en el poder, el PSOE no se
claro, va a mover. Claro, ese es el punto de unión, el punto de agregación, pero bueno, eso desaparece con el tiempo y además, pues, como todas las enfermedades pasan, ¿no? Pedro Sánchez es una cosa y el Partido Socialista es otra. Y a mí, cada vez que decís lo del PSOE, a mí me duele, porque yo me siento representante de las ideas del Partido Socialista. Estoy militando pues, desde el año 77 como militante activo del partido. Pedro Sánchez no tiene ni el carné del año 77, ¿no? Supongo, ¿no? Porque es que, no. Yo no sé si
nació. Era un pibe. Época, no, sí, estaba nacido. Bueno, pero vamos, en el 77 no había libertades en este país. Estaban consiguiéndose.
Era, efectivamente. Bueno, eso de que no habíamos. La libertad democrática.
Era ilegal. El Partido Comunista era ilegal.
No había democracia en el país, eso está claro, ¿no? Pero ya España estaba muy liberalizada gracias a la afluencia del turismo y de los 20 millones de turistas que teníamos en aquella época, en los años 70, ¿no? Que son muchísimos, una barbaridad, ¿no?
En aquella época sí. Pero ¿en qué mes fue las elecciones? En el 77, pero las constituyentes, hacer el Parlamento que fabricó la Constitución.
Fue en el 83.
¿Cuál?
No, las primeras elecciones democráticas que hubo en España fue en el 77.
Las elecciones democráticas fueron las del 79, democráticas. Bueno, pero fueron las municipales de marzo del 79.
Pero en el 77 hubo unas elecciones. Que se formó
sí, bueno, ya, pero
había senadores de designación.
Bueno,
real.
Sí, claro. Fueron las elecciones previas para consolidar la democracia. Para la reforma.
Para el Parlamento.
Para la ley de reforma democrática y todas esas cosas.
Pero
claro.
Se presentaron el PSOE, o sea, Alianza Popular, sí, Democracia sí, Cristiana.
En marzo. Claro. En marzo.
Claro. El 1 de marzo del 77.
1 de marzo de 1979 se cerraron las primeras elecciones generales constitucionales en España.
Pero constitucionales. Previamente a eso, en España se votó en el 77.
Claro.
Pero no las Cortes, creo.
Pero no las Cortes.
No las Cortes, sino si se aprobaba el nuevo régimen.
Partidos políticos, para lo que fueron las Cortes constituyentes.
Sí, ese fue en el 77, el 15 de junio. Para elegir a los miembros que iban a constituir las Cortes Generales.
Las Cortes Generales y el Senado. Sí,
claro.
Que había senadores reales. Claro. Sí. Estaba Cela allí, entre otros.
Y se ha querido pasar y se quiere ignorar el hecho de que...
En el 75 no había elecciones.
Yo fui presidente de una mesa electoral en el 77.
Entonces lo traigo a relación porque el papel de Juan Carlos I... Aparte de cuando fue nombrado a título de rey por Franco, las Cortes, a título de rey. Fue jefe de Estado a título de rey. Entonces Juan Carlos inmediatamente dijo, no, ahora yo esto lo desaparezco y lo hizo así. La reforma de la monarquía parlamentaria, cosa inédita porque las monarquías europeas no son parlamentarias en ese sentido. Y entonces al rey Juan Carlos se le quiere ignorar aquí por el gobierno actual, se le quiere como si no existiese, cuando realmente el que trajo la paz y la tranquilidad y la legislación democrática fue Juan Carlos I.
A pesar de que después haya mamado un poquito más de
la cuenta.
Lo que
es una pena es que en las escuelas y en los institutos todo eso ha desaparecido en la asignatura de historia.
Y si ves la opinión que tienen los chavales, yo tengo dos hijas que están viendo primero bachillerato y tuve una pequeña discusión con ellas este domingo con respecto a la figura del rey, se lo decía. Digo, oye, que todo lo que ha hecho en la última etapa está bien, está mal y hay que criticárselo,
sí,
pero
claro.
No se puede tapar la figura de un personaje histórico desde el 75 hasta el 2014.
A nivel mundial, fue una figura a nivel política, a nivel mundial.
Todos cometemos errores y lo han tapado, no solamente lo han tapado, lo están demonizando.
La
idea de que eso es poco menos que era un franquista 2.
Hablando de Franco, documentos oficiales que se publicaron hoy en un digital con valor contractual de obligado cumplimiento en el que se indica a las empresas de creatividad publicitaria los anuncios que deben servir para, abrimos comillas, contribuir a difundir la imagen de un gobierno y una ley de memoria democrática cercana a la ciudadanía, facilitadora del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y que contribuye a reforzar la democracia. Esto es las fiestas de Franco. Sí. Con motivo de las 100 fiestas que hay organizadas para este año.
Más de 100 para que
esta es la definición oficial que se está transmitiendo a las empresas de creatividad bajo contrato publicitario.
Para que desarrollen la creatividad.
Y se queda uno asombrado de que, de verdad, para sostener la democracia, que el más joven del año 77 tiene hoy 50 años, ¿no? El más jovencito tiene hoy 50 años.
Nacido en el 77.
No te digo nada los que hemos nacido anterior. De verdad que para avalar una democracia ya que asistir a este tipo 50 años después, medio siglo después de justificación,
Es están sacando ya contratos de publicidad.
Sí, sí. Además, bueno, ponen de obligado cumplimiento para la creatividad publicitaria, ¿no? Entonces, chicos, es que tenemos un nivel muy bajo. ¿Cuál es el siguiente peldaño? ¿Siguiente peldaño cuál es? ¿Dónde, hacia dónde estamos yendo? De verdad, es un tema para hacérselo mirar, vamos.
Y como ciudadanía, ¿por qué seguimos siendo, estamos dando partido? Porque hay gente que apoya esto, ¿eh?
Sí, sí, claro. Bueno,
casi la mitad de la población española apoya
esto. Sobre todo cuando cobras 5, 6 mil o 7 mil euros.
Pero la mitad no cobra 5 o 6 mil euros. Si es que
no,
el problema...
Pero
hay que buscar una alternativa de verdad para ponerle a alguien enfrente a este señor, porque es que...
Esta mañana oía unas declaraciones, justo mañana de madrugada, oía unas declaraciones, bueno, en una entrevista que le hacían a Michavilla, este...
Sí. De GAC, el de la Demoscopia.
Sí, sí, que sí, que una persona con cierto prestigio en los círculos demoscópicos.
Después de las últimas elecciones, sí,
sí, pero,
metió un gambito, ¿eh?
Y él lo que dice es que no cree que vaya a influir mucho en las elecciones todos los casos de corrupción y demás, y se lo achacaba a que los españoles, poco menos que yo, decimos que todos los partidos políticos son...
Exactamente.
Ese es el argumento de él, ya digo, que me sorprendió, lo vi esta mañana.
Y además,
si ves las encuestas, ves que es así. O sea,
claro, pero además, Álvaro...
Pase lo que pase, están ahí.
¿Se puede esta semana salir a los medios dentro del gobierno y decir que vamos a bajar dos o tres horas, media horita diaria, la jornada laboral, y como tenemos follones a la siguiente, que vamos a subir ahora a la siguiente, 50 euritos más
el salario mínimo
ya. ¿Se puede de verdad? ¿Se puede alguien que tenga dos dedos de frente en su vida darse cuenta que esto es gobernar un país? Trabajar así, chico.
Hay gente que sí.
De verdad.
¿Qué? Esa es la democracia.
Pero
sí, hay una parte
no hay de la
que esa no son los valores positivos.
Cuando puedes aceptar que dentro del propio gobierno empiecen a insultarse.
Sí,
si vemos a la Yolanda Díaz contra
el
ministro de Economía, que si es mala persona, que
es lo que te decía, que una medida
si
de esas...
Además, atacando al PSOE directamente. Yo,
una medida de esas, lo más que sorprende es que no se hayan puesto de acuerdo antes, mínimo, con el ministro de Economía. Porque si vas a subir el sueldo o reducir la jornada y no lo has consultado,
es
con
una
ministro,
descomposición
entonces
total del
tú dices
gobierno.
Esto que,
pero es que
ya, aquí hay un gobierno,
pero,
o hay 22 gobiernos.
¿Dónde han quedado las asociaciones de empresarios? ¿Dónde han quedado los sindicatos? ¿Dónde han quedado los economistas, los asesores con capacidad de evaluación y de configurar una estructura económica de un país serio, europeo? ¿Dónde, esto que yo salgo y suelto, venga, pues 50 euros no, hoy 53, que son 3
pero
euros.
Pero ¿y la oposición qué hace? Porque han estado reunidos
pues sí,
en un claustro
problema,
en Asturias,
sí,
para el tema de la vivienda, y resulta que salen con...
Y los sindicatos están encantados.
Con lo mismo que hace 15 años.
Le han
que
subido,
llevó,
le han subido las subvenciones, han multiplicado las subvenciones por dos. O sea, sí, que si antes había de subvenciones 1.000 millones, ahora va a haber 2.000. Pues encantados de la vida. Si ese es el problema, hay mucha gente viviendo de los regalos.
La oposición lo que hace es plantear cuestiones que son importantes. Es decir, mientras Sánchez se dedica a un muerto, a alguien que murió hace 50 años, el señor Feijóo estaba en Valencia, ¿no? Escuchando todas las críticas que han habido, la gestión al lado del presidente de la Generalitat. Este fin de semana pues han estado en un tema preocupante para los españoles, como es el tema de la vivienda, y dándole alternativa sobre todo a la gente joven que no puede acceder a la vivienda. Y ahí se ha planteado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que muchas veces todos los impuestos más los gastos notariales suponen un 15% de la adquisición de la vivienda, se pueda rebajar.
¿Y a ti te parece normal que a una persona de 41 no y a una de 40 sí?
Pues,
¿a ti te parece eso normal?
Tienes que poner un límite, entonces no pones límite.
¿Por qué tienes que poner límite?
Pero porque, claro.
Pon límite.
Porque estamos hablando de gente joven. Ya hemos subido.
Perdona, 30 años.
Yo te cuento mi caso.
Juventud acumulada. Se supone que a partir de los 40 años eres un desecho tóxico. No tienes derecho a nada.
Yo te cuento mi caso familiar. Yo tengo un hijo de 43 años. Precisamente ahora en vacaciones, cuando estaba aquí, me estaba hablando de que quiere comprarse un pisito, que ya estaba cansado de estar pagando alquileres.
Primera vivienda, ¿verdad?
Sí, claro.
Claro.
Pero tiene 43 años. Y esta mañana cuando estaba yendo, dije, joder, no le va a pillar el...
No puede ser. Y unas veces son 35, otra 37, otra 40. Oye, ¿qué hace falta? ¿Que la gente tenga acceso a la primera vivienda?
Hace falta,
pues todo español de bien que quiera comprarse su primera vivienda.
Eso es demagogia.
Eso es demagogia.
Y
no es demagogia poner 40 años.
No, cuando tú planteas 40 años es en base a unos estudios económicos y dices tú, hasta aquí puedo llegar porque esto va a suponer vamos a ver de los presupuestos tal cantidad de dinero. Y tienes que poner un límite. Lo que no puedes hacer. No. Lo que no puedes hacer es decir, Sebastián, no, aquí lo voy
¿y
a plantear.
No, ¿y el tío de 39 años es la octava propiedad que se compra?
No.
¿Cómo que no?
No, estamos ¿cómo hablando que no? De eso.
No, pero no, si estamos hablando de eso. No, estamos hablando de una persona de menos de 40 años tiene una reducción en el impuesto.
Aunque fuese
esa es la propuesta del PP.
No.
Sí, pero mira, Sebastián, aunque fuese la primera vivienda, un chico de 35 años, yo conozco, están ganando algunos. No todos, ni mucho menos, 60.000 euros.
No, vamos
y,
a
ese,
ver.
Y ese chico va a tener esa ayuda. Y uno de 43 que tenga familia, que tenga tres hijos, no tiene derecho.
Sí, pero entonces, vamos a ver. Hay que,
lo de la edad.
La edad se pone como se pone para muchas deducciones. Oye, ¿por qué puedes deducir a tu hijo que lo tienes con 30 y pico de años? O con 26 o con 27 años, lo puedes deducir. Si tiene menos de 25, lo puedes deducir en tu declaración de la renta. Y si tiene 26, no.
Sí, sí.
Porque claro. Un tío de 25 años está viviendo a costa del padre, mayoritariamente.
Y ahí con 26, no.
Mayoritariamente. Y eso es una deducción, una bonificación.
Y con 30.
Con 26, si está en el paro, no sé si hay algún derecho de deducción. Ahora mismo no lo
hay que justificar que tienes convivencia. Hay que justificar que tienes convivencia. Y que estás manteniéndolo porque no tienes trabajo.
Claro, claro. Pero los límites.
A mí, los derechos de personas por color del pelo, por el sexo o por edad, a mí me parece que son anticonstitucionales. A mí me lo parece. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo 60 años, voy a cumplir este año. Me quiero comprar mi primera casa, pero no tengo ninguna propiedad porque ya el Estado se preocupó de quitármelas todas.
No es tu primera casa.
Será no, es la primera casa que tendría en propiedad. Pues todas las que tuve las tuve en pasado. Quiero comprarme una casa. Tengo 60 años y una pensión.
No puede, claro.
No tienes derecho a la rebaja.
Venga, entonces.
No puede. Claro, primero porque el banco no te va a dar una hipoteca.
Ah, amigo, qué justo no puede, este país, ejemplo, ¿no? Las leyes que hay. Y encima, si eso fuera poco, ahora viene un gobierno y dice:
pero a
los de 40 sí le va a modificar y a los de 60 no.
Planteamos, estás buscando soluciones.
La solución yo la propongo. La primera vivienda de una persona en este país, una vivienda, la primera,
sí,
bonificada. Claro. Ayuda a la primera vivienda.
¿Y es así?
No.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
E incluso que gane por debajo, que no ganes por encima de
200 euros.
Vamos a ayudar al acceso a la vivienda, ¿no? A un grupo de personas al acceso a la vivienda.
Pero que va, estamos
vamos a ayudar a todo el mundo, a su primera vivienda.
Además, en eso te puedo asegurar de que yo he participado también en las propuestas desde Canarias, porque también las he elaborado en ese sentido, y hay muchas más. Es decir, no solo estamos hablando de los jóvenes con una edad de 40 años pueda tener derecho a la deducción del impuesto de transmisiones patrimoniales. Estamos hablando de muchas más propuestas.
Pero esa manera de hacer política es la que a mí me ríe. Es decir, también ha habido propuestas de llevarle el 100% de la hipoteca a jóvenes. De avalar con un crédito de avalado por el Estado a jóvenes.
Rescatar.
Pero si me parece muy bien que a los jóvenes hay que ayudarlo, pero oye, yo creo que igualdad de oportunidades para todo el mundo. Si hay una norma.
Por animar un poquito a Diego, decirle que el año que viene tiene descuentos en Renfe.
¿Qué es? Tenemos un montón de sepas,
a partir de 60 tienes tarjeta dorada.
Y que Renfe ya está haciendo la vía de tren desde Cádiz hasta
Extremadura.
Para que sirva para algo. Pues si
Renfe... Yo creo que lo van a hacer primero a Lisboa y después de Lisboa a Madrid.
A Tenerife. No, yo creo que iba a ser Renfe la vía de tren.
¿Y qué hay aparte del rumor ese que los extremeños pierden la memoria en los juzgados?
Eso está bueno.
No, es que David no es
explícamelo,
no es
explícamelo porque yo
no, pero que no he encontrado la oficina
de extremeños, son los que van a vivir a Extremadura.
No
he
encontrado la oficina, no sabía localizar donde trabajaba.
La sequía de Extremadura no se sienta bien.
Está empadronado en Portugal, no está empadronado en Portugal.
Pero es que no recuerda a nadie, no recuerda a los compañeros, no recuerda si tiene subordinados, no recuerda si tiene oficina, no recuerda nada.
No la localizaba, es decir, le dijo, ¿me puede usted decir dónde está la oficina?
Es impresionante,
¿no?
Pero no pasa nada.
Es un conocido, yo vengo de allí ahora, llegué hace una semana, ¿no? Y he estado por allí, ¿no? Y he preguntado por mis amigos, tal.
¿Y qué se comenta?
Es que ni se le ve, ¿no? Y cuando lo ven por allí, inmediatamente empiezan a hacer las fotos, ¿no?
sí, pero cobra. Pero cobra de los impuestos. Sí,
hombre, sí, además hay que empezar a hacer la foto ahora porque antes no se veía.
Luego, es que además tiene tanta desgracia que encima los profesionales que han trabajado del ámbito de la
arte escénica
y tal, es que se quejan además de su capacidad como director.
Que no fue músico,
vaya. Desequilibrios entre los cantantes, los tenores y la orquesta. O sea, es que lo está poniendo a parir toda la clase vinculada con el arte y con la música, ¿no?
La defensa que hizo este que ahora se hace cargo del PSOE extremeño, la defensa que hizo del puesto de trabajo es la importancia que es que la población pacense, porque es diputación de Badajoz, estén...
Crea puestos de trabajo, eso.
Ante la ópera.
Eso crea puestos de trabajo, exactamente.
El género lírico, sí, que, en Badajoz hay...
Esto que debería es llevar a una reflexión sobre que el papel de las diputaciones, que manejan miles de millones de...
Bueno, menos son... que los cabildos, menos que los cabildos.
Sí, pero los cabildos son elegidos por votación. Allí son los alcaldes que se reúnen y eligen, y no está, no se
las
sabe.
Diputaciones son de segundo orden democrático, pues son de segunda elección. No hay elecciones para la diputación. Los representantes tienen que ser ya previamente haber sido seleccionados en los ayuntamientos como concejales. Si no, no pueden ser miembros de las diputaciones. Pero la diputación se ha convertido, la han convertido los partidos políticos a agencias de colocación.
Total,
o sea, totalmente. Y entonces, y además son realmente el poder político provincial. El político lo tiene la provincia, lo tiene la diputación, el presidente de la diputación. Y el presidente de la diputación, pues, es un concejal de cualquier pueblo de por ahí. Claro, ya viene designado
por un partido.
Los partidos. Y si cambia en unas elecciones. ¿El gobierno cambia también todo ese staff? ¿Se va fuera y vuelve a entrar gente nueva?
Cada elección municipal.
En cada elección.
Se van unos y entran otros.
Entran nuevos, claro.
La diputación. Pero no es como aquí que tú eliges el cabildo.
Son representación de cada un representante de cada ayuntamiento y entre ellos se...
Y entre ellos lo eligen.
Pero no hay además...
Pero tienen un poder tremendo. Las diputaciones tienen un poder económico.
Pero no porque haya como en Canarias, que es lo que siempre comparamos con los cabildos. Los cabildos tienen... No, y los cabildos tienen un ingreso
directo. Los cabildos sí.
Tienen competencia. Que son delegadas del gobierno.
Autónomas, son competencias autónomas.
En las diputaciones, yo creo que se inventan las necesidades para colocar a gente.
Claro.
Por eso no se conocen entre ellos.
Pero, eso es un arcaísmo
de la administración pública, porque la diputación llegaba donde los ayuntamientos pequeños no llegaban. Sí. Es decir, es como un ayuntamiento de ayuntamiento para atender las funciones municipales los pequeños no podían
sobre
atender.
Sobre todo porque hay municipios.
Como una mancomunidad.
Hay municipios de pocos habitantes que no pueden.
La solución. Ni
un secretario, ni un interventor, es que ni un tesorero, y lo que hacen es
que
dar la asistencia.
Pero que son inviables, ¿no? 8.400 municipios que tiene España son inviables totalmente. Los italianos suprimieron ya hace 15 o 20 años.
Están más contentos que todas las cosas.
4.000 municipios. Aquí hay que extinguir, pero extinguirlos, disolverlos, más de 4.000. Porque es que son insostenibles, no se pueden mantener.
¿Ustedes saben cuántos municipios tiene Castilla y León? Que tiene
la misma población que Canarias. Un poquito más, 100.000 habitantes más. ¿Sí? O sea,
la misma que Canarias. ¿Saben cuántos municipios tiene?
Más de 10 veces lo que hay en Canarias.
¿Y tanto? Canarias tiene 80. 80. ¿No? 81.
¿Qué dice?
Castilla...
Sí, sí, tiene más de...
Castilla León tiene...
Canarias tiene 89 y Castilla y León tiene...
2.000.
2.600. 2.600 municipios.
Madre mía. Claro.
Entonces...
Más 6 diputaciones, o 7.
Eso es totalmente
pero sostenible. Eso se tenía que haber arreglado previamente la ley de régimen local y no se quiso. No se quiso porque los partidos políticos... ¿Y de qué vamos a vivir? Porque es que ya estaban implantados... Claro, es la conexión de los partidos con el poder político local de los ayuntamientos.
Claro, claro.
Y las competencias de los ayuntamientos son del ayuntamiento, sean pequeñitos o grandes.
Todo.
Qué barbaridad, qué locura.
Y la competencia es competencia. Sí. Entonces, claro, usted pasa todas las diputaciones para que los pueblitos esos...
Sí, que cuando aquí decimos es que Canarias tiene muchos municipios porque...
Y aquí sobran, ¿eh? Aquí sobran.
Pero aquí sobran y somos una miseria.
Y son 80.
80, 81, comparados con lo que tiene las dos Castillas, con lo que tiene Andalucía.
Extremadura tiene 500 municipios. Entre Cáceres y Badajoz son 500 municipios.
Con la mitad de población que Canarias.
Claro. Pero muchos municipios son de 40 habitantes.
No, en Castilla y León 40, son de 200, 3, 300. De 5, de 8 habitantes.
La España deshabitada.
No tiene mucho sentido que eso se mantenga así. Y no veo propuestas, por ejemplo, de aligerar las administraciones públicas para optimizar todo
pero
este
no
tipo de cosas.
Pero no hay interés político para arreglar ese problema.
No veo propuestas por parte ni de unos ni de otros.
Uno que estuve, un municipio que estuve en Guadalajara el año pasado, porque, bueno, la pareja de mi cuñada, pues de allí, tiene 77 habitantes.
Y se vive ahí de maravilla.
Y tiene alcalde, claro, y tiene ayuntamiento y demás. Claro, se vive
y todas las competencias, el abastecimiento de agua, limpieza de las calles, los parques, el mantenimiento de los centros educativos y deportivos.
Si no tiene ni
saneamiento
ni cosa que se le parezca. Claro.
Sí, sí. Bueno, está bonito. Está,
sí, sí, pero es una urbanización.
77 habitantes, es decir, en
la calle del Puerto de la Cruzeta que va...
Tiene un edificio del Puerto de la Cruz tiene más habitantes.
No, pero
pues mientras eso no se arregle el tema de la vivienda, no, estamos perdiendo el tiempo con esas discusiones que están fomentadas ahora desde arriba, ¿eh? Porque al gobierno le interesa esta discusión, este debate político sobre la vivienda, porque para entretener al personal, nada más, porque es inviable totalmente. Mientras no se arregle el régimen local, la ley de base del régimen local, y lo que es el suelo, la planificación territorial y la infraestructura de los municipios, el tema de la vivienda no es viable.
¿Pero a quién le interesa que esos municipios se mantengan? Porque ese municipio de 77 habitantes de Guadalajara, como tengo una parcela, urbanísticamente depende del ayuntamiento.
Pues mira, sí.
Entonces, ¿a quién le interesa que eso se mantenga?
Y ese municipio tiene un representante en la Diputación.
En la Diputación.
Claro.
Hombre, a lo mejor el que decide quién le representa.
¿Por qué
no
vamos quitando la careta? Y aquí hubo una formación política que pidió eliminar esto.
77 votos. 77 votos por 1.000 municipios.
Es poderoso, caballero, el dinero. Al final es...
La suma de municipios hace mucho voto.
El Partido Socialista, cuando se quiso cargar a Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que es el que ha votado
el amigo
en contra,
ahora de Sánchez.
En contra de
Sánchez,
de la
y hermano.
Bueno, no me acuerdo.
Ya de por sí ya le dijeron, le presentaron que tenía que dejar la presidencia de la Diputación. Y él dijo que ni de coña, porque estaba de alcalde de Don Benito él. Entonces
se fusionó Don Benito con Villanueva.
No, que va, se lo cargaron. Esa fusión que él estaba muy bien instrumentalizada por él, porque era relacionado con lo que estábamos hablando, la inviabilidad de los municipios.
Y Don Benito es grande, ¿eh?
Y Don Benito y Villanueva son total, son 50.000 habitantes lo que tienen.
Entre los dos.
Claro. Bueno, pues.
Pero es como fusionar el partido, la Orotava.
Le pedían que tenía que renunciar a la presidencia. Dijo, yo no. Yo me quedo como presidente de la Diputación porque sigo siendo concejal del ayuntamiento. Yo la alcaldía la pierdo, pero yo aquí me quedo, porque eres sabedor de que mandaban la Diputación que el partido político allí.
Hombre, claro.
Claro. ¿Y qué es lo que ocurre aquí ahora? Bueno, pues que lo que se ha enfrentado ya, como se enfrentó a Ferraz porque no quiso, entonces ahora se lo quisieron cargar poniendo una alternativa a una...
Sí,
en Cáceres, a una mujer.
Pero ha sido fiel, ha ido a hablar bien del hermano de Sánchez.
¿Perdón?
Ha ido a hablar bien del hermano de Sánchez.
Sí,
ha juzgado.
Sí. No. Eso,
por cierto, ya han imputado al segundo de la Fiscalía General del Estado.
Miguel Ángel Gallardo no está...
Han imputado al segundo y está convocado a declarar el 29.
Y el fiscal general está ya 29. Convocado a declarar.
Y le van a preguntar que qué pasó con el teléfono.
Pero bueno,
le hizo una
pero
oferta.
Para eso
con
más rapidez. La ley Begoña, la ley David Sánchez, la ley fiscal general del Estado. Es decir,
bueno, pero aquí también tenemos nuestra propia ley de inmigración, que nos la van a cambiar por Real Decreto de aquí a 8 días, ya le queda. Se tomó 5 días el presidente y ahora 10 días el ministro para ver cómo lo hace.
Una pregunta aquí, que somos 5. ¿Nos creemos la versión de Aldama de las casas donde van señoritas y van algunos del PSOE, o no nos la creemos en esta mesa? Pero eso pregúntaselo a Tito Berni, ¿no?
Sí, por eso digo, sí. Las sensaciones, me lo creo, dan el perfil. ¿O ustedes qué creen? ¿Que se lo está inventando todo Aldama?
A lo mejor iban a, qué sé yo, clases particulares. Clases particulares de inglés. Clases particulares de hecho administrativo para saber cómo se hace un expediente.
Ah,
¿no?
Ah, vale. O sea, con fines.
No tenían salas para reunirse en los ministerios.
Claro.
Para necesitar. Yo lo que no sé es para qué necesitan los pisos. Porque para reuniones, decía Coldo, y reuniones de ¿quién? Yeah. ¿En los ministerios no hay sala de reuniones?
Yeah. ¿Y la amiga de 2.500 euros al mes en un piso de alquiler en la Plaza España, esa que era?
Pero era bastante buena, ¿eh?
Era,
la contrataron a dedo.
O sea, tablas Excel, hacía Excel. Sí,
pero la pusieron de persona de confianza de Renfe o de algún sitio, de hecho, de paradores nacionales.
¿Algún consejo de administración?
Pero no pasa nada, en España eso no pasa nada.
No,
ahora si mismo. Se presenta Coldo a su pueblo, gana las elecciones. ¿Apuesto?
Claro.
Yo,
lo que sea,
a mí,
las gana.
Sinceramente, lo que me preocupa de estas cosas, y ya sabes mi teoría, es la ley de ser tonto y torpe, ¿no? O sea, con lo que ganan todos estos, con
la posibilidad de vivir bien que tienen y luego de hacer lo que quieran en su vida particular, íntima, sin que nos enteremos nadie, ¿cómo son tan estúpidos, de verdad, si se cumple lo que se está demandando y denunciando, de hacer esta ostentación de... Pues no, no es que me voy con una señorita compañía, es que le pongo un piso de 2.500 euros. No, no es que me dan un sobre, no, es que me compro otra casa en el Paseo La Castellana. No, es que... Chico, es que de verdad...
Pero vamos, o sea, a ver, la cuestión va mucho más allá.
Se te da tiempo.
Los tontos somos nosotros que permitimos eso. Sí, como sociedad.
Eso dado por hecho, sí. Eso
claro, y que permitimos, sociedad, que elijamos políticos que despenalizan la malversación. Sí, sí. Han quitado pena a la malversación.
Pero por eso es por lo que decía que a mí lo que me ha sorprendido... A mí lo que me ha sorprendido es el comentario de este señor que se dedica... De Michavila, que se dedica a la demoscopia y que diga que él cree, la opinión de él es que no va a influir para nada... En unas futuras elecciones. Entonces tú dices, pues si esto no influye en unas elecciones, apague y vámonos. Pues entonces, ¿qué es lo que influye? El que más subvenciones da, el que más ayuditas da, el que más paguitas da,
el que más corrompe.
¿Sí?
Mira, vamos a ver. Lo que va a afectar a unas elecciones es la necesidad de la gente, la crisis económica. Si la gente tiene dinero o no tiene dinero para gastar.
Entonces,
si
¿vamos la camino gente... de una dictadura? Porque la dictadura, mire tú.
No, claro,
puede garantizarte, claro, vivienda, bueno,
según,
puede
según qué
te quita alguna libertad que otra.
Tú, pero, sí, pero según qué dictadura. Es decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? La dictadura venezolana, ahí Maduro, ¿qué hace a la oposición? Echarlo fuera, se van, y hasta que solo queden los partidarios de él, nada más, ¿no? Tendrá partidario porque hay gente que le sigue apoyando a Maduro.
Aquí bueno, ya has puesto un muro, ¿eh? Aquí ya has puesto un muro.
Sí, pero vamos a ver.
De momento no nos vamos, pero...
Esa es la cuestión, es decir, yo los echo a los que no me apoyan, los echo y al final, pues, yo gano elecciones, claro. Y no digo que porque Maduro...
Me quedo con los míos, que me van, claro, a votar todos.
Me van a votar, ¿no? Yo creo que...
Pero es que en Venezuela, aparte de la gente que ha votado, la que está ahí dentro, ¿eh?
Hasta que la gente
los que están
no
fuera
vea
no han votado.
Una crisis económica como la que tuvimos cuando Zapatero... va a ser complicado y difícil que haya una gran contestación al sanchismo. No digo al PSOE para seguir lo que dice Gaspar. Al sanchismo. Hasta que no haya esa crisis económica. Y en estas Navidades la hemos visto. Los centros comerciales llenos, los restaurantes llenos. Es decir, la gente gastándose dinero, las tarjetas pues saturadas hasta tal. Pero da lo mismo.
¿Tú has visto que Aldama no lo conocía nadie? Y salen fotos con el ministro Ábalos en la mesa negociando con
Es un escándalo. Es decir, si no, a mí me da igual lo que hizo la semana pasada, presentar la proposición de ley para controlar aún más el Poder Judicial.
Totalmente.
Y que la acusación popular no pueda ejercerse ni por partidos políticos.
Totalmente.
Ni por sindicatos, ni absolutamente por nadie que le pueda afectar.
Totalmente.
Eso es un escándalo. Es decir, la próxima vez, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a proponer Sánchez la próxima vez? En vez de 4 años, yo quiero, como Maduro, quiero estar 8 años. Pues voy a cambiar la ley, y en vez de 4 años, con efecto retroactivo. Es decir, en vez de 4 quiero estar 8 años.
Pero mira,
mi proyecto, y se lo compran.
Mira,
y
se lo compran. Sebastián, te hago una pregunta sobre esa propuesta que tú estás haciendo. ¿Tú crees que eso lo lleva mañana
y lo aprueban?
¿Y no lo aprueba?
Claro, en el Parlamento.
Sí, hombre.
¿El Parlamento, en el Congreso?
Yo confío en que no.
Que sí lo aprueban.
¿Pero quién le vota que no?
PNV, Junts.
¿Junts? Si Junts está encantado que este hombre siga gobernando.
¿Junts, tú crees?
Ya, pero es que
Junts sabe,
no es,
Junts
no es
sabe
modificar
que
el
Pedro
Sánchez... Mientras le dé todo lo que pida, va a seguir apoyando.
Y es la oportunidad de tener algún día la solución. Ellos saben que sale Pedro Sánchez y ningún otro gobernante del PSOE, y menos del Partido Popular, le resuelve el problema personal de Puigdemont. Entonces ellos, la única esperanza, no saben lo que tardarán, Pero mientras este hombre ahí sigue teniendo la esperanza, él desaparece y Jung desaparece.
Pero mire,
o por lo menos
Jung cuanto más débil sea el gobierno de España, mejor para los intereses independentistas y separatistas.
Jung ha presentado a la ley Begoña, Jung ha presentado una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad. Y probablemente el PSOE se vaya a sentar a negociar y probablemente la ley la cambie. En lo que respecta a ellos, nada más pura y exclusivamente, porque es lo único que ellos hacen, dicen, oye, no, aquí quiero que se pongan con nombres y apellidos, como lo han puesto ustedes, han puesto en la ley nombres y apellidos, quiero que pongas con nombres y apellidos que Puigdemont no va a tener ningún tipo de problema y que Puigdemont puede venir a España. Y que ningún...
¿En la ley Begoña?
En la ley Begoña lo van a poner... Lo van a poner, claro.
Puigdemont es que sigue estando...
Ya Jung ha dicho, lo que comentaba antes.
Sigue no estando perseguido.
No que queda corta.
Sigue siendo, a título del Ministerio del Interior, una persona para detenerla. Sigue siendo en España.
Claro,
bien,
claro, sí.
¿Y cómo es posible que escuchemos los españoles que igual hasta iba a hablar... Me pareció escuchar el otro día hasta Pedro Sánchez a desplazarse.
No te pareció.
Ya lo dijo él.
Entonces, ¿y esto de verdad?
Lo dijo.
Es que esto, ¿cómo se come? ¡Santo cielo!
¿Cómo se come cuando dijo?
A ti te cuesta trabajo comértelo, pero hay gente que se lo cree.
Yo no puedo
entender. ¿Pero cómo se come
con una mentira categórica que dijo Sánchez? Yo traeré a Puigdemont delante de la justicia. Es que lo dijo. Lo dijo. ¿Y cómo se come eso?
Sí, ahora lo trae delante del Parlamento.
Pero que vaya a reunirse con un prófugo de la justicia, el presidente del gobierno del Estado.
Es que esto que se le da carácter de normalidad.
Entonces,
macho,
¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Es decir, ¿en qué país estamos? Y hay problemas graves, ¿no? Problemas de la vivienda, problemas del tema de la inmigración. Es decir, ¿cuántos llevamos ya en lo que va de año? ¿Hoy qué día es? 13. ¿Cuántos van ya? 2.000. Ayer llegaron dos menores con 9 años.
Bueno, hoy...
No acompañado. Dos menores con 9 años. Pero esto... De
verdad, hay 5.800 aquí en Canarias.
En lo que va de año van 3.000 hoy esta mañana. 3.000
inmigrantes total.
En 12 días.
Y no pasa nada. Pero es que ya lo tenemos cronificado. Aquí no va a haber ni un cambio de voto. Porque tú, ¿quién cree que va a ganar las elecciones si se presentaran ahora mismo elecciones autonómicas? ¿Quién las gana?
¿Aquí en Canarias?
El PSOE.
Bueno.
¿Y segunda fuerza política? PP. Ahí. ¿Y cuál hizo Canarias? ¿Cómo estaría?
No sé yo si PSOE aquí. Todo va a depender de que se le complique judicialmente la vida a Ángel Víctor Torres o que no.
El Mundo, hoy en portada nacional. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en portada. Sánchez es insolidario y Feijóo ha dejado tirada a Canarias.
Sí, abajo en la portada del Mundo. Chiquitito, pero...
Del Mundo hoy.
Chiquitito, pero está.
Entonces, bueno, pues lo que dice Sebastián, que hay una serie de problemas que son muy serios.
Lleva un
muy,
año.
Muy complicado.
Un año habiendo un comité único de ministerial para tratar la inmigración en Canarias y no ha hecho absolutamente nada. Ya nos han pedido 10 días para modificar por Real Decreto el artículo 35, que no va a pasar nada.
Hombre,
pero eso afecta a la población. Es decir, hablamos mucho de ese tema, pero ¿condiciona el voto?
Es por la vía, de hecho, una dictadura política.
Yo...
Que no condiciona el voto.
Lo que tenemos aquí...
Yo estoy totalmente de acuerdo con una declaración que hizo Fernando hace, presidente, Fernando Clavijo, hace 2 o 3 días, y no es porque yo sea afiliado a Coalición Canaria, porque lo he dicho muchas veces. Vamos a ver, él decía el otro día, quien recibe a los inmigrantes ilegales es el Estado. ¿Y el Estado por qué se los obliga solamente a Canarias a tenerlo?
Es una dejación de responsabilidad.
Porque no dice, mire, como llega a el Estado manda a 50 a Canarias, a 120 a Andalucía, a 87 a Cataluña, a 23 a...
Bueno, es que
porque es el Estado quien lo recibe.
Quizá...
Mi pregunta es, ¿por qué el Estado decide, porque soy el que mando, todos para usted? Y usted resuelve el problema.
Quizá una de las argucias posibles de gestión de este problema sea calentar al gobierno canario para que se lleven mal entre ellos, entre coalición y Partido Popular, aprovechando que que Pisuerga pasa por Valladolid.
El gobierno de Canarias es ignífugo, eso no lo vas a calentar nunca.
Yo...
Oigan, una cosa importante que acaba de salir en Europa Press Nacional, que yo creo que esto está serio, el Tribunal Supremo dice que el email sobre el novio de Díaz Ayuso salió de Fiscalía General del Estado, destino Presidencia del Gobierno.
Claro, eso en cualquier país europeo. Hoy es dimisión.
Yo no tenía ninguna duda, pero es que lo ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir ahora? ¿Que esto el Tribunal Supremo es la fachofera?
Yo tenía...
¿Esto es una fábrica de bulos?
Eso en cualquier tribunal europeo es dimisión.
¿Pero tú crees que el fiscal general del Estado no iba a tener informado al presidente del gobierno de una cosa como esa?
Pero además, sobre todo, dimisión.
Pero que lo dice el Tribunal Supremo.
Pero sobre todo, pero mira,
lo digo yo, Sebastián, lo dice el Tribunal Supremo.
Siendo inocente, Diego.
Pero eso dice ahora el Tribunal Supremo. Ay, perdóname, no. Lo que dice el Tribunal Supremo, yo creo que lo pensaba el 50% de españoles, o un 30 o 40%, pero nadie se atreve a decirlo porque, oye, que es muy grave decirlo.
Es que a partir
De ahora ya verá.
Una vez que te acusan formalmente de esto, fíjate, aunque fueras inocente, precisamente por dignidad personal tienes que decir, oye, para que no haya sospecha, dimito.
El fiscal general del Estado no va a dimitir, o sea, va a ir el 29 a declarar.
Hay algo más serio que esto,
chico. Yo pregunto, ¿esto traerá como consecuencia?
¿El cese del fiscal?
No. Llamar o como testigo o como imputado al presidente, porque si él estaba al tanto de una ilegalidad terrible, porque esa es una de las mayores ilegalidades que haya, que el Estado...
esto va en contra de un ciudadano, haga muy novio de eso.
Ya viste el de Madrid, el del PSOE del Madrid, cómo se abstuvo hasta que no tenía un poquito de certeza de que se había publicado ya en los medios.
Claro.
Si no se atrevía a sacarlo.
Claro, pero ese funcionario de Hacienda y sabe lo que hay.
Exactamente.
Ese funcionario de Hacienda y sabe lo que hay.
Bueno, pues
si no llega a ser funcionario de Hacienda, igual hubiese metido la pata.
La verdad es que esto a mí me parece muy, muy, muy
hombre,
grave.
Esto es lo más grave que ha salido en el último mes. Mira que ha salido cosas graves en el último mes.
Increíble. El magistrado Ángel Hurtado cita a García Oche y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar, como imputada.
Oye, sí, pero
y da por probado que una circuló cosa que el correo el 2 de febrero antes
me llamó,
de que
me llamó
desde Diego. El presidente del gobierno se mandara a elplural.com. Es decir, que el flujo de información es Fiscalía General del Estado, Presidencia del Gobierno y Presidencia del Gobierno, el plural. Lo dice el Tribunal Supremo.
Bueno, lo que no tenemos una alternativa política a esta situación.
Eso es lo grave.
El señor Feijóo...
Hombre, Alvise...
Actúa...
sí. Dale alas, ya verás.
El señor Feijóo, desgraciadamente, actúa como gallego en ejercicio, que no se sabe si sube o baja, ¿no? Y entonces está en ese planteamiento de no saber a dónde tirar, porque está esperando a que la cosa se degrade tanto de que se solvente sola. Porque aquí en España, desgraciadamente, hay muchas cosas que tienden a degradarse sola porque tenemos la paciencia infinita de este país, de decir, vamos, esto... No, tranquilo, que esto se arregla, que esto se arregla. Entonces, fijaos, ¿cómo puede actuar así? Y en este ejercicio espiritual que convocó hace 3 días o 4 días...
El sábado.
Alguien tendría que cogerlo por la pechera allí y decirle, oye, macho, tú no hablas, pero habla en condiciones, pero de forma creíble, ¿no? Con autoridad política, que es el partido más votado. Con esa responsabilidad.
Autoridad política la tiene porque está haciendo propuestas. Es decir, yo hago propuestas de los problemas que tenemos, no de Franco.
Pero eso no es autoridad.
Vamos a ver.
Eso no lo lleva, no lleva autoridad eso.
La autoridad, ¿qué va a hacer? Dar golpes y estar todos los días insultando. No,
quemándose. El Parlamento, la moción de censura, que lo haga, aunque haga el ridículo políticamente, pero la gente es sabedora de la situación.
En el mandato anterior, Vox presentó 2 mociones de censura. ¿Sirvieron para algo?
Pero Vox tiene 30 diputados.
Para que Vox bajara en el electorado. Tuvo repercusiones que Vox bajó.
Claro, Sebastián. Claro. Entonces, ¿para qué quieres presentar una moción de censura si sabes que la vas a perder?
La de Vox. Sí.
Para un debate de la nación.
La
bueno,
que presentó...
se puede tener un debate de la nación. Pero es verdad que yo creo... más temprano que tarde, habrá que presentar una moción de censura para colocar dónde estamos, ¿no? Estos escándalos ya
necesitaba el voto de Junts, que Abascal se lo acepta. Abascal lo dijo ayer con aquel diario.
Una moción de censura de Feijóo no tiene que parecerse a la de Vox, que Vox tiene 30 diputados, sino tiene que parecerse a la que hizo Felipe González cuando estaba en la oposición, claro. y que le sirvió para 6 meses después, un año después,
ganar las elecciones.
Con
y él sabía que presentaba la moción, presentaba la moción sin tener la más mínima posibilidad de salir adelante. Pero la presentó y eso fue lo que
hizo permitió que la mayoría absoluta más potente de la historia de la democracia. Sí,
claro. Y eso es lo que yo creo que le falta a Feijóo.
Claro.
Presentar la moción de censura sabiendo con total seguridad que daba a perder. Pero para que los españoles conozcan, claro, entonces, de verdad, cuál es la situación del Estado y cuál es la propuesta del Partido Popular. Yo creo que...
Aparte de que ya no es creíble nada de lo que diga Sánchez, porque nadie es creíble, ¿vale? Pero él ha dicho, se lo dijo a Rajoy en su momento, oiga, usted, si no tiene una mayoría para aprobar unos presupuestos, pues váyase, convoque elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que él, si no es capaz ahora mismo de aprobar unos presupuestos, que fíjate, ya ahora estamos en enero, vamos a ver cuánto tiempo más va a tardar, porque date cuenta que
no tiene prisa, ¿eh? Él dice que evoluciona, bueno,
pero ha evolucionado, ha cambiado de opinión.
Bueno, ha evolucionado, ha cambiado de opinión, claro. Pero yo creo que si no aprueba los presupuestos, ya es más que necesario, pues lo que ustedes están diciendo, presentar una moción de censura y decir, no, mire señor, usted se tiene que ir a su casa, convoque elecciones y que sean los españoles los que hablen, ¿vale? Y ya está, ya los españoles dirán lo que tengan que decir, pero yo sigo creyendo, sigo creyendo que el problema que los españoles, hasta que no le toquen el bolsillo, esto poco
¿más?
Se va a mover.
Que no toquen el bolsillo más.
Sí. Por eso van a tocar la señora Montero, que ahora va a ser la representante popular en Andalucía, lo van a utilizar como arma para que el bolsillo de los españoles esté más inflado con deuda pública, que es lo que se va a conseguir nada más, el empobrecimiento. Pero
más,
claro,
más deuda pública.
Como tenemos la garantía de que tenemos la economía clandestina más importante del mundo, está aquí. Pues eso hace.
Habrá que hacer una serie de Netflix, Narcos.
La deuda pública, que
la deuda pública aquí es insostenible y sin embargo se mantiene y somos el país que con previsión de que seamos el número uno en política económica.
Tenemos que
ir acabando.
Por hacer una mínima referencia a Navidad. Y que Diego me dijo el día 31, me mandó uno de los propósitos que tengo, es empezar a las 9:30 todos los lunes, por eso voy a llamar a las 9:00 a.m. que estéis aquí puntuales, para empezar a las 9:30. Y queríamos agradecer.
Hoy hemos empezado bien.
Aceptado.
Más
o menos.
15 minutitos.
Tarde nada más, por eso digo.
9:30. Aceptado.
Aceptable.
Por unanimidad.
Bueno, pues señores, que le digo, bienvenido al nuevo curso 2025, que lo disfrutemos con salud. Y que bueno, a ver si tenemos algo que contarle a los ciudadanos ilusionante. De momento,
muy bien.
Preocúpense.
Y en el próximo programa hablamos de Canarias, ¿no?
Es que de Canarias hay tampoco que contar nuevo. Estamos en lo mismo que estábamos antes de irnos de Navidad.
El número de...
Que va creciendo el número y lo hemos cronificado.
El número de menores más acompañados que están llegando.
Hemos cronificado el problema ya...
La urgencia saturada, porque mira que estamos con una urgencia que no te pongas malo.
A las 11:20 tengo hora
para
vacunarme.
Bueno, mira, es por primera vez...
La gripe.
En el hierro, por primera vez están ya planteándose crear una urgencia para atender a los inmigrantes, porque vamos, tú imagínate, con la gripe y demás.
En carpa,
sí.
Yo ni lo sé ni
me acuerdo. A ver dónde van a sacar los médicos, pero bueno... Eso es lo que...
Vendrán en pateras también.
También. Oye, pues ojalá vengan médicos.
Pero que está empezando a saturar el hospital
la universitario está más que saturado.
Los dos, la Candelaria y el hospital. Porque allí, como no puede, hay cosas que no pueden atender, la UBI y esas cosas no pueden atender, para la Candelaria y el hospital. Y los están saturando los
dos. Seguiremos, no tenemos soluciones tampoco para la inmigración en Canarias. Pero bueno.